Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la columna de salud. Y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir una experiencia de vida que me resulta muy interesante y abordar un tema de la medicina como hacemos siempre, que en este caso es de mucho interés para la comunidad general porque es una patología con una presencia cada vez más fuerte, que es la insuficiencia cardíaca. Para abordar este tema, el especialista es el doctor Mario Esperanza, que nos abre las puertas de su casa desde Costa Rica para poder tener este encuentro. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Ricardo. Un placer estar contigo y poder hablar de este importante tema.
Bien. Lo primero que quiero recalar es en la experiencia de vida, porque me resulta muy atractivo el hecho de que, siendo oriundo de Paraná, hayas transitado por los claustros de Santa Fe, de Córdoba, y hayas recalado en Costa Rica. Contanos brevemente cómo fue todo ese circuito que realizaste.
Empecé estudiando en la primaria en el Colegio La Salle, terminé la secundaria en el Liceo Militar General Belgrano y terminé después la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Córdoba, y después hice mi entrenamiento como cardiólogo en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. En el proceso conocí una costarricense lindísima y nos casamos en Córdoba en el 82, y después tuvimos tres hijos cordobeses, y en el año 90, por la situación que tenía el país, decidimos migrar a Costa Rica, y desde esa fecha tenemos dos hijos más costarricenses, y me dedico a la cardiología, específicamente a la insuficiencia cardíaca, en los últimos 20 años, y he creado programas de atención para pacientes con insuficiencia cardíaca en Costa Rica y en toda la región de Centroamérica y Caribe en los últimos 7-8 años, y lideramos varios emprendimientos académicos con este fin.
Actualmente estás trabajando en un centro de referencia muy bien calificado a nivel internacional, que es el Hospital Clínica Bíblica, que yo fuera del contexto del programa te venía preguntando si tenía alguna connotación religiosa, y vos me decías que no, que tenía que ver con la situación fundacional de esa institución. Así que bueno, vamos ahora a introducirnos específicamente en el tema de insuficiencia cardíaca, y para que la audiencia nos pueda ir entendiendo, interpretando de qué hablamos, me gustaría tu definición como especialista.
Vos sabés, Ricardo, que los cardiólogos de todo el mundo se pusieron de acuerdo, cosa que no es fácil, pero hicieron una definición hace muy poquito que se llama Definición Universal de la Insuficiencia Cardíaca. Y esa definición dice que la insuficiencia cardíaca es cuando el paciente tiene síntomas, o sea, que el paciente siente, o que el médico ve cosas en el cuerpo del paciente, lo cual se llaman signos, síntomas y o signos, acompañados de alteraciones en la estructura o en la anatomía del corazón o en la función del corazón. Pueden estar ambas, o puede haber una o puede haber otra. Si se dan esas condiciones, síntomas y o signos con alteraciones funcionales o estructurales del corazón, más un laboratorio en la sangre que se llama péptido natriurético, o así ese es el nombre que se le puso, que es una hormona que fabrica el corazón cuando está sobrecargado de trabajo, se configura el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, si el paciente siente, por ejemplo, falta de aire, o se le hinchan las piernas, o se fatiga con facilidad, cosa que no le pasaba, y le hacen un ultrasonido de corazón y se ve que tiene el corazón grande o tiene corazón muy grueso y no bombea sangre, y junto con eso tiene un laboratorio alterado, un valor muy alto de esa hormona en la sangre, entonces nosotros decimos que tiene insuficiencia cardíaca.
Bien, o sea que las tres patas sobre las cuales vos asentás tu definición es lo que percibe el paciente, el síntoma, en este caso el hecho de poder ver, ver para creer, poner los dedos en las llagas de Cristo, ver para creer, tener un ultrasonido que me muestre el corazón que está fallando y un análisis de sangre. Bien, esta patología, ¿es más frecuente en algún grupo etario, sexo o algún tipo de patologías que predisponga de alguna manera a su desarrollo?
Ricardo, es tremendo el problema de la insuficiencia cardíaca. Es la causa más común de hospitalización en mayores de 65 años en todo el planeta. Los hospitales están abarrotados de pacientes con insuficiencia cardíaca. Más de la mitad de la gente que está en las salas de urgencia o en las unidades de cuidado intensivo coronario tienen insuficiencia cardíaca. Es abrumador, y en la medida en que la población va envejeciendo, la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca crece. Es el 2% de la población general, pero si las personas tienen más de 60 años, esto se dispara a un 15%, un 16% de la población general. Y estamos hablando de la insuficiencia cardíaca que ya tiene síntomas, ya el paciente se siente mal. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que está en las etapas preliminares en donde ya tienen daño en el corazón, pero no saben que lo tienen. Y hay una etapa previa a esa, que son enfermedades como la presión alta, la diabetes, la obesidad, etcétera, que podemos hablar un poquito después, en donde ya son de alto riesgo. Y es tan claro esto y está tan bien definido que si vos tenés presión alta, ya estás en la clasificación de insuficiencia cardíaca, aunque no tengas dañado el corazón. Se llama en alto riesgo de. Después, si tenés dañado el corazón, pero no tenés molestias todavía, estás en una etapa que se llama pre-insuficiencia cardíaca. Si ya empezaste a sentirte mal, ya estás en la tercera etapa o etapa C, y cuando ya te dieron todo lo que se puede, los medicamentos, los dispositivos, las estrategias, las técnicas, y todavía no mejorás, pasás a la última etapa, que se llama etapa D, en donde solamente te podemos salvar con un trasplante de corazón o ponerte una máquina implantada que bombee la sangre porque no hay un corazón para trasplantarte, o que simplemente te digamos, mira, ya no hay mucho que hacer, vas a cuidado paliativo solamente.
Bien, entonces vos me estás planteando un escenario sanitario realmente, digamos, que requiere mucha acción, porque esto no solamente es gran cantidad de gente involucrada, sino que muchos recursos del sistema de salud están destinados a estos pacientes. Entonces, ¿cómo se presenta un sistema sanitario frente a esta problemática? ¿Hay que ir a buscar a los pacientes? ¿Hay que meterlos en protocolos de seguimiento? ¿Hay que generar programas para facilitar el acceso a los medicamentos? ¿Cómo debería ser un sistema sanitario que funciona bien frente a esta problemática de la insuficiencia cardíaca?
Todo eso que mencionás es muy importante. La estrategia va a depender en qué etapa está la persona. Pero como dicen, y es conocido popularmente, es mejor prevenir que curar. Entonces, la mayor cantidad de armas tienen que ser empleadas en la etapa donde el paciente es hipertenso o es diabético o tiene obesidad o tiene cáncer, y el cáncer por tratamiento del cáncer o por el cáncer mismo desarrollan insuficiencia cardíaca, o los pacientes que tienen problemas de enfermedad de las coronarias y se infartan. Estos pacientes deben de ser vistos con una gran intensidad, tanto de diagnóstico como de tratamiento, para evitar que desarrollen insuficiencia cardíaca, porque la mortalidad de la insuficiencia cardíaca es mayor que el cáncer. El 50% de los pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca están muertos a los 5 años, independientemente del tratamiento que le des. Esa mortalidad es superior al cáncer de próstata, al cáncer de mama, al cáncer de útero, al cáncer de colon. Claro que hay otros cánceres que son más mortales, como páncreas, cerebro, pulmón, pero no son los más comunes. Entonces, es llamativo, vos estás en el consultorio y le decís al paciente, lamentablemente usted tiene insuficiencia cardíaca. Y el paciente dice, qué suerte, doctor, menos mal, yo pensé que tenía cáncer. Y es peor que el cáncer.
Sí, sí.
Entonces, hay un desconocimiento grande en la población del riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Pero cuando ya te llega el paciente con insuficiencia cardíaca, tenés muchas cosas que podés hacer para ayudarlos. Y la tecnología en medicamentos y en dispositivos se ha desarrollado tanto en este último tiempo que un paciente bien manejado, vos podés pasar esa sobrevida a 5 años, se la podés extender a 20 años, 15, 20 años con buena calidad de vida. Pero se requiere todo eso que vos mencionaste. Estrategias de trabajo, de seguimiento y de implementación de lo que la ciencia dice que sirve. Para eso nosotros tenemos lo que se llaman programas multidisciplinarios de insuficiencia cardíaca, que es el cardiólogo, la enfermera, el farmacéutico, la nutricionista, el de rehabilitación y las demás especialidades médicas vinculadas, el nefrólogo, el endocrinólogo, trabajando todos en equipo para el paciente. Y eso permite que este síndrome se aborde de una manera que el paciente tiene calidad de vida y puede vivir más tiempo.
Bien, estamos hablando con el doctor Mario Esperanza, especialista en insuficiencia cardíaca, que ya nos ha esclarecido de qué se trata este tipo de patología y cuánto impacto tiene desde el punto de vista sanitario. Mario, vos hiciste hincapié en la importancia de la prevención, entonces uno se imagina que si es una patología que va a aparecer con mayor fuerza después de los 65 años, deberíamos empezar muchos años antes a trabajar. ¿Cuáles son, digamos, los principales clúster de pacientes, los principales grupos en los cuales uno debería focalizar la atención para prevenir la insuficiencia cardíaca?
Si vos te fijas en los registros de población de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, Argentina tiene un registro importante en insuficiencia cardíaca que se llama CONAREC, que es el Consejo Nacional de Residentes de Cardiología. Costa Rica tiene el RENAIC-CR, que es el Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca de Costa Rica. Casi todos dicen lo mismo. 70-80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son hipertensos. 40% son diabéticos. 50% han tenido enfermedad de las arterias coronarias o han tenido un infarto. 50% de esos pacientes tienen el colesterol alterado en la sangre. Entonces, hay que ir ahí, hay que ir a esa gente, hay que tratar de que se tomen los mejores medicamentos. No solo prescribirlos, sino asegurarse que la gente se los tome. Y eso es todo un enorme desafío. Vos sabés que es terrible. Vos le das una pastilla a un paciente y los estudios muestran que la mayoría, a los 6 meses, ya no está tomando el medicamento para una enfermedad que dura toda la vida. Es terrible porque vos pensás que el paciente está protegido y a veces el paciente toma la medicación, a veces no la toma, a veces se salta días, a veces no le alcanza la plata, entonces deja de tomar el medicamento, pero a vos te dice que lo está tomando, pero a la enfermera le dice que no. O si vos a veces le haces un examen en la sangre para ver si está tomando el medicamento, te das cuenta que no lo está tomando y te dice que sí. Entonces es darles lo mejor, asegurarse que se lo tome, y tener un plan de seguimiento completo, integral, en donde el paciente se sienta apoyado y educado. La educación es absolutamente importante en esta etapa preventiva. No es suficiente con hablar, es necesario verificar que los pacientes estén haciendo las cosas.
Bien, entonces el mensaje es claro. Si usted está en la etapa media de la vida y tiene presión alta, diabetes, colesterol alto o ha tenido arterias coronarias con problemas, bueno, preocúpese de ser muy adherente a los tratamientos para prevenir la insuficiencia cardíaca. Y si ya tiene insuficiencia cardíaca, ni hablar que no se puede olvidar del tema de sus medicamentos. Ahora, Mario, yo que soy curioso y he estado mirando un programa científico del Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología, vi que vas a estar en una mesa de trabajo que va a analizar la relación entre la anemia o el hierro bajo, digamos, en nuestra sangre y la insuficiencia cardíaca. Contanos un poquitito de la relación para aquellos pacientes que quizás dicen en el último análisis tuve los glóbulos rojos un poquito bajos.
Ricardo, primero hay que entender que la anemia es eso que vos decís, los glóbulos. La hemoglobina está baja, más que los glóbulos rojos, la hemoglobina. Si está por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer y por debajo de 13 gramos por decilitro en el varón, según la Organización Mundial de la Salud, tenés anemia. Pero la anemia puede tener diferentes causas. Yo puedo tener anemia si me ponen un balazo y tengo una hemorragia. Puedo tener anemia si tengo una úlcera que sangra. Puedo tener anemia si tengo un cáncer en la sangre o en alguna otra parte no me deja fabricar los glóbulos rojos adecuadamente. Pero también puedo tener anemia porque no tengo los nutrientes para fabricarla. Pero puede ser por falta de ácido fólico, de vitamina B12 o de hierro. Entonces, la deficiencia de hierro es una causa de anemia. Pero el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen deficiencia de hierro. Y más o menos un 25% tienen anemia. Es muy frecuente. Si el 40% tienen deficiencia de hierro, no es solo porque coman mal, es porque la alteración del cuerpo en la insuficiencia cardíaca lleva a que no se absorbe el hierro ni se maneje el hierro dentro del cuerpo de manera adecuada. Para eso hemos elaborado dos documentos de consenso en toda la región del continente, porque estamos trabajando con la Sociedad Interamericana de Cardiología a través de un consejo. En esa reunión lo que vamos a hacer es analizar ya un trabajo previo que han hecho expertos en todo el continente sobre los dos temas, anemia y deficiencia de hierro, y vamos a emitir o vamos a publicar un documento para que todos los médicos del continente tengan acceso a esa información completa y pongan en práctica el tratar de diagnosticar rápidamente. Porque así como vos mencionaste la anemia y la deficiencia de hierro como si fueran dos cosas muy, muy, muy similares, muchos médicos solamente buscan deficiencia de hierro cuando hay anemia. Pero puede haber deficiencia de hierro y no haber anemia. En la primera etapa del deterioro solo está la deficiencia de hierro y después tardíamente aparece la anemia. Entonces perdiste un tiempo muy valioso. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, a veces vos le das todas las pastillas correctas y no mejoran, y se hospitalizan y se deterioran. Y viene un experto en insuficiencia cardíaca que dice, ¿le buscaron la deficiencia de hierro? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Entonces se les olvida diagnosticarla. ¿Cómo se diagnostica la deficiencia de hierro? Con dos exámenes en la sangre. Uno se llama ferritina, que me dice cómo están los depósitos de hierro en el cuerpo. Y el otro se llama porcentaje de saturación de transferrina, que me dice cómo el cuerpo la maneja y la lleva de donde está almacenada a donde se necesita el hierro. Y esos dos exámenes, más la hemoglobina, me configuran los diagnósticos. Y hay tratamiento, y es muy sencillo. En los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos una forma de hierro que se administra por la vena. Así, en pocos minutos le ponemos el hierro y ya está. No sirve para nada tomar hierro en pastillas oralmente cuando hay insuficiencia cardíaca. Sirve para otras cosas, pero en insuficiencia cardíaca el hierro oral no sirve.
Bien, entrando en la recta final de esta entrevista con el doctor Mario Esperanza, me gustaría apelar a su capacidad de síntesis para darnos una pequeña idea de cuánto pueden influir programas específicos para pacientes con insuficiencia cardíaca que se focalicen en los hábitos de vida, buena alimentación y actividad física. ¿Cuánto impacta eso en lo que es la calidad de vida de estos pacientes?
En medicina lo definimos en el nivel más alto de evidencia. Le ponemos el número 1 y le ponemos la letra A. Todo lo que en medicina es 1A ha demostrado hasta el hartazgo con estudios de investigación que es necesario hacerlo. Los programas para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca, donde se hace énfasis en la educación, una alimentación adecuada, balanceada, con actividad física supervisada y con el tratamiento completo dado por expertos, tiene clase de recomendación 1, nivel de evidencia A. Hay que hacerlo. El no hacerlo es un error grave. Todos los sistemas de salud de Latinoamérica deberían de tener programas multidisciplinarios de insuficiencia cardíaca en sus hospitales.
Bueno, Mario, desde ya te agradecemos muchísimo el tiempo que le has dispensado hoy a EcoCity para analizar este tema que tiene tanto impacto sanitario. Muchísimas gracias.
A vos, Ricardo, por la oportunidad.
Ha sido el doctor Mario Esperanza, especialista en insuficiencia cardíaca desde Costa Rica, para EcoCity una vez más.